tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. Transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos a través de Univisión América. Obviamente a través de sus estaciones en diferentes partes del país, pero también a través de univisionamerica.com, a través de Euforia, una aplicación que ustedes pueden bajar en sus teléfonos inteligentes, en sus tabletas, etcétera. Y les saludamos aquí con mucho gusto. Aquí está en la producción Roberto Ticona, como todas las tardes. Y tenemos también a Jesús allá en los controles y las llamadas telefónicas allá en Miami. Un saludo para todos. Bueno, pues entonces quiero decirles que de lo más reciente, aunque déjenme apagar mi teléfono, que se me ha olvidado por lo menos ponerlo aquí en silencio ya. En este momento, 88,000 agentes están buscando a los sospechosos del ataque de Charlie Hebdo a las afueras de París. Allá en Francia, de hecho, la Torre Eiffel, esta torre que construyera Gustave Eiffel, donde alguna vez estuvo por allá arriba una plataforma para Thomas Alva Edison, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Déjenme checarles ese dato, a ver, chécalo, porque de repente se me cruzan los cables. Pero creo que Thomas Alva Edison durante algún tiempo vivió allá arriba. Alguien famoso vivió allá arriba. Bueno, pues que siempre está iluminada la Torre Eiffel, preciosa, ¿no? Iluminada, hermosa. Bueno, pues resulta que en señal de luto se apagó la Torre Eiffel en la Ciudad Luz, allá en París. Entonces, les decía que hay una masiva operación de búsqueda que está en marcha en Francia para dar con el paradero de los sospechosos del atentado del miércoles que dejó 12 muertos en un aparente ataque. Yo subrayo lo de aparente, y así lo dicen los principales medios, aparente ataque de fundamentalistas islámicos contra la oficina en París de la revista Charlie Hebdo, que ha satirizado no solamente al Islam, sino que ha satirizado a muchísimas religiones y también de la vida política del país y del mundo. Según medios locales, los dos hermanos de los cuales yo les estuve hablando ayer, hermanos sospechosos, fueron avistados en un vehículo tras robar una estación de servicio al noreste de París, en un incidente que aún no ha sido vinculado con el ataque del miércoles. Una mujer policía murió en un tiroteo al sur de París. Este sería un aspecto importante, pero en relación a estos dos hermanos, debo decirles que en la lista de sospechosos de terrorismo de los Estados Unidos, estos dos hermanos estaban contemplados. O sea que estarían ya en la mira estas dos personas de los Estados Unidos. Dentro de esto hay gente que dice y critica porque se supone que alguien, uno de ellos, dejó su identificación en el automóvil en el que huyeron. Entonces, muchos preguntan a cara, pues, ¿cómo que tan profesionales? ¿Cómo es posible que hayan dejado una identificación? Y de ahí, pues, muchos están realizando diferentes especulaciones. Pero el caso es que se nos ha dicho que alguien dejó una identificación. El tercero, que es un muchacho de 18 años, cuando vio que su nombre estaba circulando, pues, según diferentes medios, presentan que él se entregó, ¿no? Vamos a ver si se entregó para decir, bueno, yo qué, ¿cómo es que aparezco en esto? ¿Por qué? Pero que se entregó cuando su nombre estaba circulando. Bueno, el medio francés Le Parisien dice en un artículo en el que publican testimonios del distrito 18 de París que la comunidad musulmana en Francia está traumatizada tras el ataque a esta revista. No es para menos, yo les dije ayer que los musulmanes, diferentes organizaciones, diarios, medios, etcétera, se han condenado sin fisuras este ataque. Algunos temen la estigmatización, que de por sí ya existía, pues temen que aumente, y que se aumente esto que algunos llaman la islamofobia, que de por sí ahí dentro de Francia, pues hay antecedentes de esta problemática. El presidente Barack Obama, acá en el contexto de los Estados Unidos, visitó la embajada de Francia en Washington. Lo hizo para presentar su respeto tras el ataque mortal contra Charlie Hebdo. En la visita no programada, el presidente Obama y el embajador francés Gérard Araud Hicieron un momento de silencio, y después el mandatario estadounidense firmó un libro de condolencias para las víctimas de este semanario. Participantes en el Dakar Rally en Sudamérica también rindieron homenaje este jueves a los muertos y heridos en este ataque del pasado miércoles. Mientras, los agentes de seguridad franceses completan el segundo día de búsqueda de los sospechosos, como les estaba diciendo, de este ataque, pues hay muestras de solidaridad que continúan con las víctimas alrededor de todo el mundo, en Río de Janeiro, por todas partes, ¿no? Pero hay un dato curioso porque hay un novelista polémico, este novelista francés, Michel Houellebecq. Bueno, este Michel Houellebecq ha suspendido la promoción de su nuevo libro. Es un nuevo libro que se titula Sumisión. Y resulta que este libro que se titula Sumisión trata acerca de un ficticio presidente francés musulmán. De eso trata el libro. El agente de este escritor francés, que se encontraba profundamente afectado por la muerte de su amigo Bernard Maris, uno de los 12 que murieron el miércoles, precisamente hizo el anuncio. El imán parisino Hassem Galgoumi dejó una ofrenda floral en la Plaza de la República de la capital francesa. Aseguró que los musulmanes también son víctimas debido al revanchismo que continúa, que suele ocurrir en hechos de esta naturaleza. Dice, nos da miedo esta amalgama de situaciones. Eso no quiere decir que no cumpliéramos con nuestro deber de rechazar esta barbarie. Me va a llegar una pausa, la hago a tiempo antes de que ustedes escuchen la musiquita. En esta síntesis de información de lo más reciente, a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención esta cuestión del novelista Michel Houellebecq suspendiendo la promoción de su libro, en el cual hay un ficticio presidente francés de la religión islámica, pues han parado este libro en este momento. Vamos a una pausa, regresamos hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Entonces aquí de regreso quisiera redondear la información que les estoy dando sobre esto de lo ocurrido en Francia, que evidentemente, bueno, es responsabilidad de nosotros quienes nos dedicamos a la información, el ver, buscar, analizar, detenernos a buscar cosas, ¿no? Yo ahorita me limito más o menos a dar los datos que están ocurriendo ahorita, pero siempre en este tipo de cosas yo recomiendo a la gente, ¿verdad?, que busquen, analicen, conviértanse un poco en investigadores de este tipo de cosas, de hechos, ya empezaron a surgir algunas contradicciones de policías que presuntamente estaban en el edificio antes, en fin, no teorías conspirativas, que esas ya están por ahí. No me refiero a eso, sino me refiero a contradicciones. Hay también ya por ahí el análisis de algunos videos que necesariamente pues no están apareciendo en los medios, pero en redes sociales surgen por ahí. En fin, el caso está que hay mucha gente pensante, capaz de la audiencia, que no se dedican a la profesión del periodismo ni del análisis, y que siempre es recomendable que esos espíritus inquietos ante situaciones de esta naturaleza puedan buscar, analizar, etcétera, ¿no? Porque siempre hay cosas extrañas, raras en este tipo de temas. Mientras tanto, nada más para terminar, Francia está llorando, como les digo, a sus muertos y ha lanzado algo que verdaderamente no tiene precedente. Lanzó una operación, como les decía al principio, para buscar a estos hermanos que son de apellido Kouachi. Son los sospechosos, así los ponemos, de haber perpetrado, según las autoridades, ¿no?, la masacre en este semanario. Hay una movilización que aún así no evitó que se cobrara una nueva víctima mortal. Se trata de una policía municipal tiroteada en el sur de París. pero que no necesariamente dicen las autoridades, ahí nos tenemos que basar, tendría que ver uno con lo otro, pero pues esto ocurrió. Y todavía en estado de conmoción por el asesinato de estas 12 personas en el ataque contra la revista satírica, los franceses tratan de recomponerse y sobre todo de acabar lo antes posible con esta amenaza de los terroristas que, según dicen las autoridades, continúan sueltos. Estos hermanos Kouachi, acusados por el Ministerio del Interior de ser los autores del peor atentado en suelo francés en medio siglo, fueron identificados, dicen medios franceses, hoy en una estación de gasolina que atracaron en la proximidad de Côte-Retz, en la región de Picardía, esto es al noreste de París. Las fuerzas de seguridad han extendido el nivel de alerta máxima a esta región y han centrado ahí su búsqueda, apoyadas por militares desde el aire y por helicópteros. Entonces, más o menos por ahí van las cosas que les puedo ir diciendo. Ya les dije que los franceses todavía lloraban a sus muertos del semanario cuando vino esta otra acción de un tiroteo por un desconocido que portaba un chaleco antibalas cerca de la puerta de Châtillon, en el sur de París. O sea que habrá que estar pendientes y habrá que indagar, investigar, ver, etcétera, sobre este asunto. Voy a cambiar de escenario para ir a algo que ocurrido en México. En Apatzingán, recuerdan que la otra vez teníamos compactado una entrevista con el padre Goyo, pues por algún motivo no pudo entrar, pero fíjese, ahí están los difuntos. Esa es la democracia. En lugar de que nos protejan, nos matan. ¿Cuál es el apoyo del gobierno? Son, entre otras, las frases que utilizaron vecinos de la región allá en Michoacán cuando increpaban a la Policía Federal, que acudió a levantar los cuerpos de las víctimas asesinadas en un tiroteo ocurrido el pasado martes 6 de enero en el municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán, en México. El video fue captado minutos después de los hechos, en el momento que elementos de la Policía Federal realizaban la custodia del lugar. Fíjese que se ha llevado a cabo la consignación por parte de la Procuraduría General de la República en México de 44 personas detenidas en Apatzingán, Michoacán. Pero en fin, vámonos a Apatzingán, aunque ya me quedan 2 minutos. Vamos con Sayin Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0. Ella está en Michoacán y empiezo por saludarte, Sayin. Hace mucho tiempo que no hablamos contigo y agradecer que vayas a participar esta tarde con nosotros aquí en Univisión América. ¿Cómo estás, Sayin? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. No, pues un placer aquí poder informarle a todo tu auditorio lo que acontece en Michoacán. Como bien lo comentabas, pues un hecho triste donde las fuerzas federales, la Policía Federal y el Ejército, que ataca a un grupo de manifestantes bajo la sospecha de que eran un grupo de civiles armados relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, pues es un hecho triste, toda vez que el Ejército y la Policía Federal disparó contra personas que no estaban armadas y las asesinó. Oficialmente hay 9 muertos. Pues,
9 muertos. Pero déjame hacer la pausa ahí, perdón que te interrumpa, Sayin, porque me viene la pausa, pero sí, ese es el hecho esencial, ¿no?, para transmitirle a la audiencia de este programa aquí en los Estados Unidos, que una vez más, como lo de Tlatlaya, por así decirlo, ¿no?, que se supone que fue un enfrentamiento, resulta que no hubo tal, resulta que personas desarmadas son víctimas una vez más, y esa es la nueva polémica que se viene a sumar a lo que ya se ha acumulado durante el 2014 en México. Regreso con Sayin Dalet Villavicencio después de esta pausa que dura únicamente 2 minutos. Entonces aquí estamos de regreso y ahora sí, Sayin, entonces con más calma para que tenemos todo este bloque de unos... ¿Cuánto dura, Roberto? 5 minutos para que nos expliques bien lo que pasó allá en Michoacán hace, ¿qué? 2-3 días, ¿no?
Sí, Rubén, pues así como te comentaba y como bien describiste, fue un ataque de la Policía Federal y el Ejército contra la población que mantenía tomada la presidencia municipal de Apatzingán en un intento de desalojarlos, sin utilizar el diálogo, sino las armas para asesinar a los pobladores, como ya ha ocurrido varias veces en Michoacán.
Sí, ciertamente. Entonces, ante esta situación, ¿qué dice la gente de Michoacán, de Apatzingán, que de por sí pues ya viene acumulando años de descomposición social y todo lo que ha ocurrido, las autodefensas, todo lo que ya nos has informado? Ahora, ante esta situación, ¿qué esperanzas hay de que se haga justicia?
Pues, sin ser pesimista, Rubén, la verdad es que el ánimo está muy, muy por los suelos de los michoacanos. La presencia del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán desde el mes de enero del 2014 ha venido a empeorar la situación. Hay que recordar que él mismo fue quien crea la Policía Fuerza Rural y arma a los grupos de autodefensa sin que haya una revisión minuciosa sobre cada una de las personas que aceptan en esa nueva corporación. 7 meses después, luego del enfrentamiento que se registra en La Ruana, donde muere el hijo de Hipólito Mora, este líder de las autodefensas, el comisionado anuncia que esa fuerza rural se extingue, pero las armas continúan ahí en Tierra Caliente y son con esas armas con las que pues hay un sinfín de grupos de civiles armados que están confrontándose entre ellos también con las armas que les proporcionó el Estado, se están matando y parece que nadie puede hacer nada. La impunidad es la que priva en el Estado de Michoacán.
Sí, fíjate, hoy Sayín, pues hay muchas cosas, si tienes un poquito de tiempo. Fíjate que acá, por más que yo les digo a la gente que el padre Goyo está vivo, mucha gente me sigue diciendo, no, el padre Goyo no está vivo, lo mataron. Ya les dije que fue otro padre Goyo, ya les di el nombre, que fue asfixiado en Guerrero, etcétera, etcétera. El padre Goyo López de Apatzingán, Michoacán, está vivito y coleando. De hecho, Roberto Ticón habló con él antier. Pero a la hora de que íbamos a entrar con la entrevista, pues no entró la llamada, se cortaba, hablábamos, se cortaba. Pero a ver si a ti te creen, diles que el padre Goyo está vivito y coleando, o estoy mintiendo.
Así es, Rubén, el padre Goyo de Apatzingán está vivo, está bien. De hecho, comentarte que horas antes, ese mismo día que se suscitó este ataque de parte de las fuerzas federales contra los civiles en Apatzingán, él mismo había advertido que si el gobierno no actuaba, iba a haber un derramamiento de sangre, tal como ocurrió. El padre Gregorio López de Michoacán sigue activo, sigue denunciando todo lo que pasa en Michoacán, y lamentablemente el padre asesinado fue de Guerrero, de la parte de Altamirano Guerrero.
Lo que nos queda claro, y lo hemos hablado con el padre Goyo aquí, es que evidentemente la vida del padre Goyo está comprometida por todo lo que ha venido diciendo, ¿no? Incluso ha dicho cosas muy fuertes últimamente en contra del comisionado Castillo.
Así es, Rubén. Lamentablemente en Michoacán, quien alza la voz, quien se moviliza, quien pide justicia, de antemano sabe que pone en riesgo su vida. Eso es triste porque pues parece ser que ya nadie puede hablar y puede denunciar y puede decir qué es lo que está pasando. Y sí, como tú bien lo dices, la vida del padre Goyo corre riesgo, sobre todo porque ha denunciado los abusos, los atropellos, la irresponsabilidad en la que ha caído el comisionado especial para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, y bueno, que consecuencia de ello, pues ya se suman varias muertes que en Michoacán se dicen que son las muertes de Castillo.
Las muertes de Castillo se dicen en Michoacán. Sayín, ¿tienes tiempo de aguantarnos un corte que dura casi 5 minutos?
Sí, ¿me
puedes aguantar tantito? Sí, te lo agradezco mucho. Entonces, mira, regreso porque viene una pausa. Para que nos digas esto de lo que en Michoacán la gente le llama las muertes de Castillo. Y luego si nos puedes platicar un poquito de Hipólito Mora, la situación de Hipólito Mora también, porque ¿cómo dio esto giros, ¿no? Qué bárbaro. Regreso con Sayin Dalet Villavicencio, quien es reportera de Revolución 3.0 allá en Michoacán y nos está haciendo favor aquí en Univisión América de ponernos al tanto de lo más reciente en el bello estado de Michoacán, pero crucificado de norte a sur y de este a oeste por la violencia, la impunidad, etcétera. Estamos aquí de regreso, amigos. Muchísimas gracias. Agradezco a Sayin Dalet Villavicencio de Revolución 3.0, reportera en Michoacán de este medio. Sayin, entonces, pues lo que tú nos quisieras sintetizar en este último segmento para los 2 millones de michoacanos que hay acá en los Estados Unidos que quieran escuchar de tu voz, y mexicanos y no mexicanos que estén interesados. En todo lo que ha ocurrido por allá, no sé si yo te quería preguntar un poquito de lo de Hipólito Mora, pero te dije una pregunta antes que sinceramente ahorita, hablando con Roberto de algunas cosas, se me olvidó que te dije antes de ir a la pausa. Pero te dejé dos temas, Hipólito Mora y otro. Ah, sí, lo de Castillo, de los muertes de Castillo, los muertos de Castillo. Gracias, Roberto, por bajar el balón. Pareces Messi. Gracias. Adelante, Sayin.
Sí, así es, Rubén. Tal y como te describí hace un momento, en Michoacán ya hablan de los muertos de Castillo refiriéndose a estas personas que fallecieron en el enfrentamiento del 16 de diciembre pasado en la Ruana, Michoacán, donde, como ya habrás informado a tu auditorio, el americano atacó a la barricada donde estaban Hipólito Mora y sus hombres. Y lo que te comentaba, con las mismas armas que les proporciona el ejército. Luego de eso, pues Castillo se deslinda, ¿no?, de esas 11 muertes, diciendo que fue un enfrentamiento entre dos grupos civiles armados. Cuando...
Exacto. Que él dijo que ni que fuera yo nana, ¿verdad? Algo así dijo, ni que fuera yo la nana de ellos, pensando yo qué tengo que ver, pues ellos se pelearon, yo no soy la nana. Algo así dijo, ¿no, Castillo?
Sí, sí, esa fue la expresión, Rubén. Lamentablemente, pues esta situación está cobrando vidas. Hay víctimas, hay familias que se quedaron sin su padre, y Castillo se ha deslindado de toda responsabilidad. No solo eso, hay una total impunidad, porque esos dos grupos eran miembros de la Fuerza Rural. Los ataques ocurrieron con las armas que les entregó el Estado. Murieron ahí 11 sí. personas, ¿no? Ahora en
entre ellos el hijo de Hipólito Mora, ¿no? Entre ellos el hijo de Hipólito Mora.
Entre ellos Manuel Mora, el hijo de Hipólito Mora, este líder de las autodefensas. Sí. Luego sí. Castillo le promete a Hipólito que se presente a declarar y que si él es inocente, él saldrá libre, que confía en las autoridades. Hipólito confía en las autoridades, se va a entregar y aún va, se presenta a declarar con sus hombres. Y aún y cuando el ataque ocurrió en su barricada, aún y cuando evidentemente los emboscaron, pues él está en la cárcel con un proceso penal abierto por homicidio calificado, mientras también el americano y su gente se encuentran en la cárcel, pero ellos están por el delito de portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército. Y lamentablemente, pues una vez más, la justicia queda... pues no sé dónde, porque esos actores, esa gente que siempre ha luchado contra los criminales, porque el ejército, porque el Estado no les brinda seguridad, pues nuevamente Hipólito Mora se encuentra encarcelado y las injusticias, pues a todo lo que dan. Te decía que estos muertos, más los que hubo oficialmente, son 9 los que hubo en Apatzingán esta madrugada de entre el 5 y el 6 de enero. Pues también eso se suman a los muertos de Castillo, Rubén.
Muy bien, te quiero agradecer muchísimo, Sayin. No sé si tú quieras agregar nada más algún tema, algún tú al principio, pues me dio tristeza cuando dijiste que la pues no es para menos, la gente de Michoacán está muy desalentada. Caramba, que ni siquiera la llegada del 2015, ¿no? Simbólicamente cae como para darle un... Y vienen elecciones... va a haber elecciones este año, ¿no? Se juega también la gubernatura de Michoacán, ¿no? En este 2015.
Así es, Rubén, el 7 de junio del 2015 Michoacán tendrá elecciones, elegirá un nuevo gobernador, alcaldes y diputados en un escenario totalmente adverso, hijo, con un rechazo muy grande hacia los partidos políticos y con toda la razón. Rubén, los michoacanos no ven cuando Alfredo Castillo pueda salir de Michoacán. No hay justicia, no hay seguridad, no hay desarrollo, ¿no? Los pueblos de Tierra Caliente están peor que antes, porque ahora están armados varios grupos civiles que tienen distintos intereses y están en un encono permanente en rancherías y pueblos muy pequeños. Y entonces, pues ese es el escenario de Michoacán. Ese es el triste escenario que hoy atraviesa Michoacán, comenzando el 2015. Otro tema que quizá puede ser del interés de tu auditorio, Rubén, es que ayer por la noche, en una cobertura informativa en el Distrito Federal, varios de los compañeros de Revolución 3.0 documentábamos las detenciones arbitrarias de la policía del Distrito Federal, y el director de Revolución 3.0 y el de Michoacán 3.0 fueron detenidos y golpeados por los granaderos del Distrito Federal.
Oye, no puede ser. O sea, ¿a quiénes te refieres? ¿El director Mauricio?
César Hernández Paredes.
César Hernández. ¿Fueron detenidos y golpeados por la policía del Distrito Federal?
Así es, brutalmente golpeados.
¡Wow!
Sus teléfonos y documentar estas detenciones.
Caramba, ¿hay algún video de esto?
Sí, está ya en la página de Revolución 3.0. Afortunadamente los compañeros momentos después fueron liberados sin ser presentados ni nada. Fueron bajados el camión a donde los subieron y los golpearon. Se encuentran a salvo, pero bueno, también hay que denunciar este tipo de cosas, ¿no? Que Michoacán no es el único lugar donde hay violencia.
No.
El Estado ejerce violencia, sino también en la capital del país ocurren este tipo de cosas.
Pues te agradezco mucho que me hayas puesto al tanto. Hoy no había entrado todo el día Revolución 3.0, no estaba al tanto, pero estaba leyendo mucho de lo de Francia. Pero te agradezco muchísimo y voy a buscar a César. ¿Por qué no lo buscas? A ver si nos puede dar un segmentito, ¿no, Roberto? A ver si nos das un teléfono. Ahorita te llamaría, Roberto, para ver si nos das un teléfono para hablar con César y a ver si puede entrar al aire y nos platica un poquito, Sayín. ¿Te parece bien?
Sí, si te interesa, aquí está al lado, Rubén.
Ah, está ahí al lado, entonces, ¿sabes qué? Entonces, dile que se espere tantito. Vaya una pausa y a mi siguiente entrevistado, por favor, ¿cómo no me va a interesar? Ahorita hablamos con César Hernández. Muchísimas gracias. No te vayas allí, no cuelgues.
Gracias, Rubén.
A ti, muchísimas gracias. Amigos, estamos aquí de regreso. Ya le hemos pedido aquí de favor a don Jesús, si le llama a Enrique Galvano Ochoa, que nos va a analizar el hecho de que México, que antes le exportaba petróleo a los Estados Unidos, ahora resulta que México va a importar petróleo de los Estados Unidos, así como lo están escuchando. Es un tema que vamos a tratar con Enrique Galvano Ochoa. Nada más que le hemos pedido a Jesús que le llame para decirle que nos aguante tantito, porque platicando con Sayín Dalet Villavicencio, pues nos da esta noticia de que César Hernández Paredes, director general de este medio, este portal, que los han seguido cientos de miles de personas en México, Revolución 3.0, resulta que fueron golpeados por la policía del Distrito Federal en México. Tengo en la línea telefónica a César Hernández Paredes. César, recibe mi solidaridad, mi apoyo, un gran saludo, pero nada de esto te quita los golpes ni lo que te ha ocurrido, si nos puedes platicar. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo buenas tardes, no? No puedes tener buenas tardes con esto. ¿Cómo estás, César?
Rubén, bien, gracias. Y yo también te mando un abrazo de regreso. Y me parece que agradezco mucho tu solidaridad y la extendemos a a los habitantes de la Ciudad de México, porque de esos golpes de los que hablas tú, me parece que los más dolorosos es enterarse o seguir confirmando que la policía de la Ciudad de México, esta ciudad que a partir del año de 1997 había volteado hacia un mundo más progresista, de vanguardia y con una propuesta social dirigida a los ciudadanos, se ha perdido a pesar de que en el proceso electoral los ciudadanos siguen pensando y apostando por un tipo de gobierno que ya no es, cuando menos en el tema de lo policial, pero me parece que en otros temas también, ¿no? Nosotros hemos reportado a lo largo de estos dos años muchos sucesos entre los ciudadanos, los que protestan y las autoridades policiales, y hemos sido testigos de muchas cosas, pero yo en lo personal, Rubén, y a todos los que nos escuchan, estaban todavía tratando de justificar lo que pasaba en la Ciudad de México y tratando de seguir de seguir sintiéndome orgulloso de que la capital de la República Mexicana tenía pues un proyecto progresista que no habíamos podido alcanzar como ciudadanos en toda la República Mexicana. Pero honestamente, esos son golpes que duelen mucho más que los granaderos o policías de la Ciudad de México nos pudieron propinar a Gustavo Aguado, el director de Michoacán 3.0, y a mí la noche de ayer fue muy, muy violento para mí enterarme, darme cuenta, ser testigo de cómo maltrataban física y verbalmente a dos compañeros muy jóvenes, un chavito que yo no creo que haya tenido más de 19 años, de una manera brutal, que precisamente por eso fue que nos detuvieron a nosotros, porque empezamos a grabar para documentar cómo estaban violando los derechos y cómo estaban abusando de la autoridad con estos dos compañeros que te digo muy jóvenes. Eso, en el traslado, cuando nos suben a los camiones de la policía para llevarnos no sé a dónde nos iban a llevar, en el traslado, ver eso, ser testigo de eso, de cómo les ponían la bota en el cuello, cómo les azotaban la cabeza en el suelo, y cómo con un lenguaje muy homofóbico y violento trataban a los chicos que muy jóvenes, lo único que estaban haciendo era protestar frente a la PGR por la no aparición de los 43 de Ayotzinapa. Ese es, Rubén, mi mayor tristeza o los golpes que más me duelen, esto que te describo, de lo que fui testigo y víctima el día de ayer junto con Gustavo Aguado y otros compañeros que estaban ahí.
Oye, pero entonces básicamente por grabar, por documentar, por realizar tu trabajo que está perfectamente registrado, documentado, el trabajo que hace Revolución 3.0, entonces por hacer ese trabajo fue que los policías se fueron contra ustedes.
Así fue textual, traíamos identificaciones del medio. La compañera Sayín les decía a los policías que éramos periodistas, estábamos registrando el suceso. Exactamente, fue por eso a mí me robaron el celular, a Gustavo lo alcanzó a esconder y no se lo quitaron, pero a mí sí, pero fue así, como estás diciendo, textual, por poder registrar algo que estaba pasando, que era muy grave. O sea, llegaron más de 20 patrullas llenas de granaderos directas a una casa de campaña, entre 7 casas de campaña que hay en un plantón frente a la PGR, rasgaron la puerta de esa casa de campaña, sacaron a la fuerza a los dos chicos, y cuando vimos eso, había unas chicas, mujeres ahí, que no detuvieron, pero que les pusieron tremenda macaniza, no tienes idea, la estaban golpeando con el puño en la cara, y cuando nosotros estábamos registrando eso, así, sencillamente así nos subieron así nos detuvieron, exactamente por eso.
Bueno, oye, César, pues se me está terminando este bloque y no quiero hacer esperar más pero te pediría a ver si podemos platicar más del tema, ¿no? Porque aquí una vez Edgardo Buscaglia me dijo que este señor Mancera en realidad estaba al servicio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y eso me dijo a mí aquí Edgardo Buscaglia, puedo buscar esa cita, y es él el jefe, el responsable de esta policía, a fin de cuentas, que está reprimiendo como nos lo has narrado. Te agradezco muchísimo, cuídate mucho, y ahí me pongo en contacto contigo para que volvamos a platicar con la audiencia de los Estados Unidos.
De acuerdo, un abrazo hasta allá, y a Enrique Galván también un abrazo, Y bueno, aquí estamos, cualquier cosa, comunicándonos. Saludos.
Claro que sí. Saludos a Gustavo también, por favor. Gracias, claro, a César Hernández Paredes, a Gustavo Aguado, golpeados por la policía del izquierdista gobernante de la Ciudad de México. Hágame usted favor, el progresista, señor Mancera. Bueno, que quiere buscar la presidencia seguramente a macanazos. Amigos, estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Vamos a ir con Enrique Galván Ochoa. Nada más quiero subrayarles que esto que nos ha contado César de Revolución 3.0 y esta golpiza que les ha dado la policía del Distrito Federal el día de ayer por documentar lo que estaban haciendo es una actitud dictatorial. No tiene nada que ver con ningún tipo de democracia. Y un día les voy a reproducir aquí un fragmento de una entrevista que me dio Edgardo Buscaglia, en la cual él me aseguró que este gobernador del Distrito Federal en realidad está al servicio, dijo él, yo no lo estoy diciendo porque no lo sé, pero me viene que está al servicio del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, eso me dijo Edgardo Buscaglia, que es bastante serio en sus análisis. Pero al margen de eso, esto de ayer, pues ahí está, hay un sistema represivo ahorita en México que se está acercando más bien actitudes dictatoriales que no tienen nada que ver con lo que muchos decían que la democracia en México y que no sé qué, y que Fox y que Calderón y que bah, puro cuento. Lo estamos viendo aquí en acciones muy concretas. Vamos a cambiar de tema. Si ustedes leen a Enrique Galván Ochoa en su columna Dinero, pues resulta que él titula ¿Comprará México petróleo crudo a los Estados Unidos? Los Reyes Magos en la Casa Blanca. Ayer estaba yo escuchando un programa de radio lleno de vergüenza nacional en México, saliendo de aquí de Univisión, no voy a decir ni de quién ya ni nada, que estaban haciendo un disqueanálisis de la visita de Barack Obama, de Peña Nieto con Barack Obama. Híjole, era de una superficialidad, de una nada, pues de pura mitología griega. Esto no es mitología griega. Dice, uno de los resultados de la visita del presidente Peña Nieto y su comitiva a Washington es un negocio cuestionable por el cual México comprará petróleo crudo a los Estados Unidos. Representa un giro histórico. México ha sido un exportador neto. Ya compramos más de la mitad de la gasolina que consumimos, buena parte del gas. En fin, no les voy a leer el artículo porque al autor lo tengo en la línea telefónica, en vivo, Enrique Galván Ochoa. Primero que nada, un saludo, Enrique, y feliz 2015 en lo personal, como buen periodista que eres y buen ser humano, ya en el contexto de lo nacional, pues que Dios nos agarre confesados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y saludos a ti, lo mejor para ti, para tu familia, para tu auditorio en este nuevo año. Me da mucho gusto saludarte.
Pues igual, qué noticia, ¿eh? México, que le exportaba petróleo a los Estados Unidos, ahora se lo va a comprar. Y ahí están muchos aplaudiendo como focas esto, diciendo, sí, la modernidad, y que México, y que qué barbaridad. A ver, platícanos, Enrique.
Bueno, llegó el presidente Peña Nieto con la mitad del gabinete, cosa inusual, de visita a Washington justo en los días de Reyes, que es los días de Reyes equivalen a la llegada de Santo Claus en Estados Unidos. Y tuvieron reuniones, hubo una reunión de Peña Nieto con el presidente Obama y los funcionarios que fueron, seguramente tuvieron reuniones con sus pares norteamericanos y se regresaron, pero en eso, sorpresivamente, llegó a México una noticia y no por conducto de los funcionarios mexicanos, no por conducto de la delegación, sino por conducto de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, la señora Penny Pritzker. Y fue una sorpresa porque, como decías hace un momento, México es tradicionalmente un país exportador neto de petróleo y la secretaria de Comercio nos dio la noticia de que en el futuro, sin que deje de ser exportador, también se convertirá en importador de petróleo de un tipo llamado ligero, y que están negociando con el gobierno de Estados Unidos la compra de 100.000 barriles todos los días, y que esto ya está muy avanzado, y pasaron 48 horas de del regreso de la comisión, y el embajador de Estados Unidos, el embajador de México en Estados Unidos, ya confirmó la noticia. El negocio está muy adelantado.
Muy adelantado el negocio, business as usual. Estoy hablando con Enrique Galván Ochoa. Permíteme, Enrique, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo. Hay gente que me está aquí poniendo cosas en mi Twitter sobre esto. Ahorita te digo, ahorita te las leo. Regresamos con Enrique Galván Ochoa. Estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas y regreso con Enrique Galván Ochoa para aprovechar al máximo este segmento que estaremos con él. Entonces te interrumpí para ir a la pausa. Adelante, Enrique Galván Ochoa, y ahorita luego te leo por ahí algo que han puesto en mi cuenta de Twitter sobre el tema.
Bien, te decía, Rubén, que bueno, escribí que es un negocio cuestionable porque México compra muchas cosas en Estados Unidos, eso lo sabemos todos, pero nunca había comprado petróleo crudo, ni de esta calidad llamada ligera, ni de ninguna otra calidad. Es más, actualmente México le vende petróleo crudo ligero a Estados Unidos. Entonces, no entiendo la lógica de que por un lado le venda y por el otro lado le compre. Entonces tenemos que buscar la explicación no en un terreno técnico, sino más bien en un terreno de carácter político. Llegó la delegación mexicana a sus reuniones en la Casa Blanca, pues alicaída por las denuncias en la prensa de Estados Unidos y de muchos países sobre temas de corrupción, la violencia, las famosas casas del presidente y del secretario de Hacienda, construidas y financiadas por un proveedor del gobierno, y quizá quisieron limpiar su imagen y le cayeron justo en el momento que los necesitaba el presidente Obama, porque Estados Unidos está en proceso de convertirse en un país exportador de petróleo. Ya está exportando hoy en día 500 mil barriles de petróleo. Y esto se debe en gran parte a esta nueva tecnología por el que extrae petróleo shale, por el fracking. Y Estados Unidos ya está vendiendo a Canadá, a Suiza, a Singapur y a China, y ahora pues también le venderá a México. Esa es la explicación que yo encuentro, y es de carácter político. No es que México necesite ese petróleo, no, simplemente fue la delegación mexicana y le llegó pues en Noche de Reyes a la Casa Blanca con un estupendo regalo. Llevaba dólares para firmar un contrato para la adquisición de 100.000 barriles diarios de petróleo ligero de Estados Unidos.
Pero oye, fíjate, además los mexicanos nos enteramos por el gobierno de los Estados Unidos, no nos enteramos ¿sí? ni por los medios ni por el gobierno mexicano.
Así es, la señora, la secretaria de Comercio, la señora Penny Pritzker, fue la encargada de darnos a conocer a través de un comunicado de su dependencia de esta negociación, que ya estaba muy adelantada, y pues no hubo de otra más que el gobierno mexicano lo reconociera, y el embajador de México en Washington lo admitió, y ahí van las cosas, y seguramente en poco tiempo se va a cerrar el negocio. Y por otro lado, pues también es una cosa excepcional que Estados Unidos esté exportando petróleo. No lo hacía desde los años 70, pero se siente muy tranquilo, muy a gusto con sus reservas, hay sobreproducción mundial y puede enviar al extranjero parte de su producción. Como te digo, hoy en día 500,000 de barriles diarios vendidos a Canadá, Suiza, Singapur, China, próximamente a México. Son buenas noticias para Estados Unidos, no sé qué tan buenas para México, posiblemente no tan buenas. Y bueno, lo están ustedes viendo en sus automóviles. La última, recientemente estuve en California, yo llenaba el tanque de mi automóvil con $60 y ahora lo llené con $30, $35. Es una maravilla que se esté reflejando la superproducción de petróleo en todo el mundo, en los bolsillos de los consumidores norteamericanos. Felicidades por eso. Yo creo que están muy contentos, ¿verdad, Rubén?
Bueno, pues para mí es una dualidad del tema. Oye, fíjate que aquí Normalista68, que es arroba profe Melchor, pone algo que pues me pareció muy ingenioso. Dice, en un futuro no lejano, importaremos nopales, pulque, chilaquiles, tequila, mole. Ya importamos, y luego suspende, dice, hoy ya importamos madre. Eso dice Normalista.
Sí, pues para allá vamos. Déjame decirte no. Que esta caída del precio del petróleo que se ha reflejado en Estados Unidos y en otros países del mundo no se reflejó en México. Aquí estamos pagando la gasolina 70% más caro que en Estados Unidos, excepto la zona fronteriza. Ahí sí han nivelado el precio, vamos a decir, en Baja California con el precio de California, en Tamaulipas con el precio de Texas, etcétera, porque de otra manera los consumidores mexicanos se pasarían a comprar gasolina al lado norteamericano, pero en el resto de la República no ha sido así. Nosotros estamos pagando aquí el litro a casi un dólar, a más de un dólar, sí. O sea que son como $4.
Pero dice Peña Nieto que ya no va a haber gasolinazos, ¿no? Dijo en su informe este, donde dijo que va a regalar televisiones también, que ya no va a haber gasolinazos, ya nomás nos queda un minuto.
Pero también dijeron que iba a bajar el precio de la electricidad, que iba a bajar el precio del gas, que por estos días iban a llegar 15 cuantos millones de dólares con la reforma energética y luego, en la realidad, sucede lo contrario. Hoy estaba anunciando la Secretaría de Hacienda, estaba previendo ya recortes al gasto público por la caída del precio del petróleo, por la misma causa. Y ya hemos visto en otros tiempos cómo interpretan ellos, cómo aplican ellos los recortes al gasto público. No recortan en los altos sueldos de los de la alta burocracia, no. Claro. Recortan en el gasto de medicinas y de médicos en los hospitales, o sea, la tijera no es pareja uh-huh. cuando corta. Aquí lo que quisiéramos pues es sí. que el presidente cancelara la orden del superavión más caro que el Air Force One que se mandó a hacer. Sí. Y si ya no se sí. puede deshacer ese contrato, si ya no se puede rescindir, bueno, pues que vende el avión. Eso siempre lo va a poder hacer.
Claro. Pues te mando un fuerte abrazo, ya me llegó el corte. Enrique Galván Ochoa, muchísimas gracias y seguimos en contacto en este 2015, si me lo permites. Gracias.
Claro que sí, Rubén. Felicidades, un gran abrazo.
Gracias. Una pausa, volvemos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Vamos pasando de tema en tema. Qué importante, qué interesante lo de Galván Ochoa. Lo pueden encontrar el día de hoy en su columna Dinero. Dinero. Bueno, déjeme decirle que hay un texto aquí que tengo en mis manos. Yo estuve este agosto tuve la oportunidad de visitar España y hace, ¿qué serán? 3 años, también en agosto. Tuve la oportunidad de visitar España y una vez en la Puerta del Sol, la histórica Puerta del Sol en la capital española, que le llaman el kilómetro cero, ahí como en el epicentro, el corazón de aquello, había una protesta. En ese contexto, por cierto, estaba el otro Papa, Benedicto XVI, en el encuentro de la juventud. Había mucha tensión con el movimiento de los indignados y la cuestión de estos grupos religiosos que estaban en este encuentro. Bueno, en ese escenario de repente apareció una marcha de importante que llevaba un cartel que pedía que se culpara pues a los se enjuiciara la dictadura de Francisco Franco por los crímenes, las desapariciones, etcétera. Bueno, tengo un texto que dice España, las tumbas de la vergüenza, escrito por una periodista que ha trabajado y desarrollado actividades periodísticas importantes acá en el sur de California, que se llama Aitana Vargas. Bueno, resulta que este de España, las tumbas de la vergüenza, dice así, para introducir un poquito y luego ahorita ya me está escuchando ella, y aunque me voy a comer parte de su segmento, voy a tener varios segmentos con ella para... Entonces, después de Camboya, España es el segundo país del mundo con más fosas comunes repartidas por su territorio. Hasta la fecha se han localizado 2.246, donde se estima que yacen los restos mortales de más de 88.000 personas. Este es el trágico legado de la Guerra Civil Española y de la dictadura del general Francisco Franco, que se prolongó desde 1939 hasta el año de su muerte y 1975. De aquella época de represión y asesinatos sistemáticos, se calcula que hay en total 114.000 desaparecidos, etcétera, ¿no? Pero luego llega al punto donde dice, han sido 37 años de impunidad, pero finalmente una ranura de esperanza se ha abierto en el corazón de las víctimas y de sus familiares. Una magistrada argentina ha invocado el principio de la justicia universal para iniciar una causa contra el franquismo impulsada en Buenos Aires, en la capital argentina. Aitana Vargas, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, te felicito por este espléndido trabajo periodístico, ¿cómo estás?
Muy bien, Rubén, muchísimas gracias por tenerme hoy en el programa y por darle voz, bueno, por darme voz a mí y por supuesto a cientos, a miles de víctimas, ¿no?, de la dictadura franquista, de, bueno, pues de esta vergüenza que de alguna manera atormenta a la sociedad española.
Oye, a pesar de cierta apertura, grandes publicaciones, libros, etcétera, en los medios de comunicación, así no es un tema muy bien recibido, como que dicen estos a abrir las heridas del pasado, y eso ya hay que olvidarlo. Lo pasado ya pasó, ya lo pasado pasado, como la canción de José José, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí captas esa postura en España todavía?
Efectivamente, yo creo que lo has descrito a la perfección. Hay una postura en la que no solo las autoridades, el sistema judicial, sino también los propios medios de comunicación de una u otra manera tratan de ignorar y de silenciar pues una etapa muy oscura de la historia española donde existe mucho dolor y de alguna manera pues se está tratando de taponar. El problema, Rubén, es que cuando el dolor es tan grande, cuando el dolor es tan descomunal, acaba floreciendo, ¿no? Como yo digo también en este texto. Y el dolor es tan grande debido a estos crímenes cometidos que está saliendo a flote. Y bueno, pues no solo a nivel nacional, sino que ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Argentina, donde gracias a una jueza, a Servini de Cubría, pues está tratando de recuperar los restos mortales de tantas personas que fueron sistemáticamente asesinadas durante el régimen franquista.
Bien, me queda como minuto y medio antes de ir al corte, pero quiero decirle a la audiencia que Aitana Vargas no se ha involucrado en esto, nada más como española o como periodista española, sino que te toca directamente, ¿no?, en tu biografía, yendo para arriba, abuelos, etcétera. Cuéntanos un poquito, nos queda un minuto y medio antes de ir a la pausa.
Bueno, pues sí, rápidamente, efectivamente, Rubén, mi abuela está tratando de recuperar los restos de su padre que fue ejecutado por el régimen franquista y que, bueno, pues se supone que se le había perdonado la vida, pero no fue así. Así que estamos en esa lucha familiar por recuperar sus restos mortales.
¿Y tú viajaste para este texto y esta investigación periodística y de biografía familiar? Viajaste incluso hasta la Argentina, ¿no? Hasta Buenos Aires para encontrarte con esta jueza, ¿no? Aunque, permíteme, porque ya viene la pausa, estoy hablando con Aitana Vargas, periodista española, autora del texto España, las tumbas de la vergüenza, y que nos dice que su abuela está queriendo, fíjese, su abuela, ¿qué edad tiene tu abuela? Nomás dime rápido.
89 años tiene ya.
Fíjate, entonces a los 89 años de edad, es conmovedor, ¿no? Y quiere recuperar los restos de su padre. Regreso con Aitana Vargas, hablando aquí en Univisión América sobre este importante tema de la historia. Estamos aquí de regreso, amigos, entonces hablando con Aitana Vargas. Bueno, dije que tú fuiste a Argentina, de hecho, tu abuela fue a Argentina a esa edad. No sé si tú la acompañaste, ¿tú también fuiste a Argentina?
Yo no fui, Rubén, a Argentina, pero quien sí la acompañó fue mi tía, es decir, su hija, Chon Vargas, la estuvo acompañando durante ese viaje para comparecer ante la jueza argentina, ante la justicia. Y bueno, pues fue un viaje en el que, como digo, ella iba representando también no solo la causa familiar, sino la causa de cientos de miles de españoles que están en una situación similar. Y yo creo que lo que es más importante todavía es que de ese viaje salió una orden por parte de la jueza argentina para que la justicia española exhumara el cadáver de mi bisabuelo. Y recientemente, hace apenas un par de semanas, la justicia española, a través de un juzgado en la ciudad de Guadalajara, en España, se pronunció al respecto, con respecto a la decisión que ha tomado. Y bueno, pues esto es una primicia mundial, la que estoy dando yo aquí hoy. La justicia española ha decidido dejar sin efecto la ejecución de esa exhumación, es decir, ha denegado la petición para que se exhume el cadáver de mi bisabuelo.
Bueno, de esto se están quejando, sí, se han quejado muchísimos españoles de esta situación, y te digo, a pesar de que hay una proliferación de libros enormes sobre el tema, de hecho, alguien recientemente en España me decía que, de alguna manera me decía, la guerra civil en realidad no terminó en España, así me lo planteaba, ¿no? Están surgiendo muchas publicaciones muy interesantes porque es importantísimo recuperar la memoria. Permíteme leer un fragmento de tu texto, del texto de Aitana Vargas. Dice, en abril de 1939, dos o tres días después de haber sentido de nuevo el calor del seno familiar, un fuerte golpe de nudillo sobre la puerta de madera color café se propagó rápidamente por toda la casa. Mi abuela y uno de sus hermanos abrieron la puerta solo para toparse cara a cara con un cargo del régimen a quien le acompañaba un vecino del pueblo. Cuando vinieron a por mi padre, él estaba arriba durmiendo. Bajó al salón y le dijeron manos arriba. Yo vi cómo se lo llevaban. Esa sería la última vez que mi abuela vería a su padre. Como una bisnieta, ya no nieta, sino bisnieta de ese hombre, le sigue interesando tan fuerte el caso. Me refiero a ti, Aitana Vargas.
Bueno, yo me involucro sobre todo porque veo que hay una injusticia tremenda y que es una injusticia que afecta a miles de españoles, ¿no? Y sobre todo al ver la impotencia que vivía mi abuela, que vivió y que sigue viviendo con este pesar de haber presenciado cómo se llevaban injustamente a su padre cuando ella tenía tan solo 13 años y durante mucho tiempo ni siquiera supo cuál era su paradero, ¿no? Dónde estaba enterrado, dónde se la había enterrado. Entonces yo quise ayudar a que mi abuela se pueda morir, digamos, en paz, ¿no? Que pueda dar su último suspiro de vida, como ella dice, con uno de los huesos de su padre en la tumba. Y yo creo que es conmovedor, ¿no? Yo creo que la petición que mi abuela está realizando es una petición completamente humana, ¿no? Que trasciende cualquier ideología, cualquier agenda política, ¿no? Es una cuestión humana. Tú quieres saber si se muere tu padre, dónde está enterrado y darle sepultura.
Sí, tu abuela encarna lo que muchos. Hay algo, una frase aquí de ella en tu texto, pues muy, muy conmovedora, ¿no? Dice: a lo mejor me muero y no les han sacado, o sea, a los muertos. Dice: a lo mejor me muero y no les han sacado, pero me quedo tranquila porque hemos hecho todo lo que hemos podido. O sea que de alguna manera en tu abuela la conciencia es el esfuerzo de lograrlo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es sobre todo el esfuerzo, es esa lucha de tratar de reivindicar un derecho suyo y de muchos otros españoles a los que se les está negando ese derecho por defecto. Uh-huh. Y bueno, pues sí, efectivamente, para mí es algo muy conmovedor y también hay que entender, Rubén, yo creo que la historia familiar, la historia de mi abuela, ¿no? Viene de una familia modesta, de una familia humilde, de haber vivido un proceso como una guerra civil donde la gente, bueno, pues estaba muriendo de hambre y donde ellos pasaron hambre, ¿no?
Cierto. Entonces, permíteme un segundo, déjame hacer una pausa, Aitana, perdón que te interrumpa. Regreso contigo al último segmento en el que estoy hablando sobre los pecados de la dictadura de Francisco Franco. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estoy hablando con Aitana Vargas, autora de un texto titulado España, las tumbas de la vergüenza. Aitana, evidentemente hay muchas voces como la de tu abuela. Te voy a compartir una en este momento de una mujer española que igual presentó esto ante la justicia en el contexto también de los intentos de Baltasar Garzón, que luego ya ves cómo le fue a Baltasar Garzón por querer abrir este episodio de la historia de España. Pero aquí comparto un testimonio muy similar al de tu abuela con la audiencia de Hablando Claro.
Acudimos por justicia. Se los llevaron de casa. Los apalearon, los tuvieron presos. Y le hicieron muchas cosas y luego, cuando se llevaron a mi padre, yo era muy pequeñina, se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas, porque mi madre quedó enferma y buscaba a mi padre y nunca lo consiguió.
Ahí tienes este testimonio de muy similar al de tu abuela, Aitana.
Sí, efectivamente, ¿no? Pues como decía Rubén, la causa de mi abuela es la causa de decenas de miles de españoles que se encuentran en la misma situación, ¿no? Y el problema es que no hay una reparación de ese dolor, ¿no? Yo creo que lo más terrible es que, bueno, pues muchos de ellos sufrieron este trauma de la Guerra Civil Española, de los crímenes del franquismo, y emocionalmente pues siguen estancados en esa época oscura, ¿no? Y el Estado español no está saliendo a respaldar a tantas víctimas.
Sí, yo quisiera decirle a la audiencia que evidentemente hubo personas que por parte, digamos, de la República Española, ante el golpe de Estado, ya que condujo posteriormente a la Guerra Civil Española, hubo muchas víctimas del lado, digamos, de los rebeldes que se levantaron en contra de la República, pero resulta que el tratamiento para esas víctimas ha sido muy diferente. O sea, tienen tumbas, están identificados, esa fue la tendencia en general. Mientras que del lado de quienes apoyaron la República Española, que fue derrocada por Franco con apoyo de personas como Mussolini, como los mismos nazis que bombardearon Guernica allá en el País Vasco, que luego pintara Pablo Picasso el famoso cuadro de Guernica, etcétera, por el fascismo, pues, las fuerzas más retrógradas en aquel momento de la historia, que francamente fue en ese momento la República, se enfrentó a fin de cuentas no solamente a Franco, sino que se enfrentó a Mussolini, se enfrentó a Hitler, se enfrentó a los nazis que hicieron barbaridad y media. Bueno, entonces, A tu abuelo no le tocó, como sí le tocó a los que apoyaron a Franco y cayeron en esto, que fueran reconocidos, identificados y que tuvieran una santa sepultura. Muchos ni siquiera se supo qué pasó con ellos y hasta la fecha no se sabe absolutamente nada, ¿no? Creo que es una aclaración oportuna que hacer. No sé si estoy siendo preciso en ella.
No, perfectamente. O sea, yo creo que es una aclaración correcta. Y bueno, en este momento las autoridades españolas y las distintas fuerzas políticas se están excusando gracias a la ley de la amnistía que se firmó en el año 1977 y que se firmó precisamente para facilitar la transición de la dictadura a la democracia. Entonces, ahora les viene muy bien de excusa para no rendirles cuentas a los muertos del bando republicano, ¿no? Como tú muy bien indicabas, pues en el bando republicano no se les está dando un alivio que sí que se le concedió al otro bando, ¿no? Al bando fascista. Entonces yo creo que contrasta mucho y además contrasta que un Estado español democrático parezca que esté más del lado de fascista, por decirlo de alguna manera, que del lado que tendría que estar hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Que es con las víctimas de un genocidio.
Pues sí, a mí no me sorprende absolutamente para nada. Con este Partido Popular en el poder, hay muchos de ahí que evidentemente son, así medios calladitos, son franquistas, falangistas, etcétera, etcétera. No me cabe duda. Y habría que visitar el famoso Valle de los Caídos, ¿no? Hay más o menos, no sé, a las afueras de Madrid, para darse cuenta un poquito de lo que estamos diciendo, de esa exaltación a un determinado grupo y no al otro, que es en el que asumo yo que estaba tu abuelo, por lo menos tu abuelo simpatizaba con la República.
No, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, mi abuelo y mi bisabuelo eran simpatizantes ambos de la República. Mi bisabuelo, como yo describo en el texto que habías mencionado de España, las tumbas de la vergüenza, él de hecho fue el presidente de un sindicato que se llama la UGT y que evidentemente pues es mucho más de izquierdas que de derechas, ¿no? Y fue ese el motivo por el cual él fue ejecutado, por sus ideas de izquierdas y por alzarse contra el régimen fascista. Ese es el precio que él pagó. Ese es el precio que él y muchos otros pagaron, Rubén.
Bueno, tu texto termina: hemos sufrido mucho antes y después de la guerra. Se terminan las comillas. Esto va por vosotros, que vamos por buen camino, le canta mi abuela a sus hermanos y padres fallecidos sobre la sombra de sus tumbas, mientras coloca un ramo de flores con sus manos arrugadas. Bueno, pues hazte, te puedes hacer un buen guión para escribir una buena, no sé, una buena serie fílmica sobre esto. Te felicito. ¿Dónde la gente puede leer tu texto completo, Aitana Vargas?
Pues puede leerlo en Hoy Los Ángeles, en la página web de Hoy Los Ángeles, que como bien colaborador tú también de esa página web y de ese periódico en el sur de California, pues fue publicado ahí. Con lo cual, ojalá que la gente se anime. También está colgado en mi página web, en aitanavargas.com, así que podrían acceder al texto a través de mi página web, Rubén.
Aitana, pues te agradezco muchísimo tu participación esta tarde compartiéndonos esta búsqueda de una abuela, su nieta tan activa también. Pues te felicito, te mando un fuerte abrazo y que sea un significativo 2015 lleno de significado para ti y para los tuyos. Muchísimas gracias.
Igualmente, Rubén, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, estamos en contacto. Ha sido Aitana Vargas. Vamos a una pausa y nos quedan dos segmentos más. Voy a regresar con el tema de este que sorprendió en el 2014 enormemente, de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, Estados Unidos y Cuba. Vamos a tener a un analista experto en el tema, porque vienen las negociaciones ya que se van a empezar a realizar a partir del 21 de este mes de enero entre Estados Unidos y Cuba. Estamos de regreso. eso, amigos, vamos a aprovechar al máximo posible los dos segmentos que nos quedan, porque Estados Unidos y Cuba comenzarán a discutir el proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas el 21 y 22 de enero en La Habana, la capital cubana. Esto lo ha confirmado este jueves el Departamento de Estado norteamericano. Esta es la fecha fijada, pues, para el comienzo de las conversaciones migratorias, una cita semestral mantenida los últimos años, que servirán para el marco de las profundas y complicadas negociaciones que buscan poner fin a más de medio siglo de tensión bilateral entre los Estados Unidos y Cuba. Un experto en el tema es Patricio Zamorano, director, analista en Washington, director de Infoaméricas.info, a quien saludo con muchísimo gusto y te felicito por el 2015. Patricio Zamorano, muy buenas noches en Washington.
Igualmente, Rubén, te mando un tremendo saludo, el mejor 2015 para ti y los radioescuchas. Muchas gracias, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias a ti. Entonces, el día 21 y el día 22 en La Habana, Cuba, inician estas negociaciones. ¿Qué nos puedes ir adelantando al respecto, Patricio, de la importancia de estas negociaciones? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Con mojitos o sin mojitos?
Yo diría que esa historia ya tiene mojitos como ingrediente, ¿no? Por lo sorprendente, por lo histórico. Sí, de lo que pasó hace aproximadamente un mes, un tema que marcó historia aquí en los Estados Unidos, no hay ninguna duda. Y tú bien señalabas que efectivamente Jacobson, que la secretaria adjunta para las relaciones con el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que va a ir a la Habana. Esto es parte de una reunión ya agendada y que tiene que ver un poco con el tema de la inmigración. Entonces, un poco para romper el mito de que no habían relaciones de cierto tipo políticas o diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Efectivamente, las habían, se hacían este tipo de reuniones, se hacen también otras reuniones por el tema de la seguridad en la zona caribeña entre los Estados Unidos y Cuba. Hay una serie de relaciones que se han mantenido y que se han incrementado levemente en los últimos años. Entonces, el Departamento de Estado ha sido claro en que esta era una... se aprovecha básicamente una reunión ya agendada para que Jacobson fuera directamente y empezar ya con estas conversaciones. Yo te puedo decir que es extremadamente positiva la señal, ¿no? Es decir, la declaración conjunta entre el presidente Raúl Castro y el presidente Obama del 17 de diciembre ya se convierte en algo ejecutivo, concreto, y yo diría que eso es un avance bastante positivo, ¿no?
Sí. Bueno, además de aquellos llamados de los cinco por el lado de Cuba, aunque otros ya habían sido liberados, hay más presos políticos que empezaron a ser liberados en Cuba, ¿no?
Exactamente. Hay 53 presos que se negoció especialmente desde el Vaticano. Se ha ido conociendo poco a poco los detalles de estas conversaciones secretas que se tuvieron entre Cuba y los Estados Unidos por alrededor de 18 meses. Y Cuba ya está liberando, y lo ha confirmado también la contraparte aquí, la portavoz del Departamento de Estado lo ha reconocido también, y que son parte un poco del compromiso. Entonces, tú ves que hay una voluntad clara en ambas partes de seguir avanzando en los anuncios de hace un mes, ¿no?
Sí. Oye, Patricio, ¿cómo ha impactado en la popularidad, digamos, del presidente Barack Obama este asunto? Si efectivamente se consolidan las candidaturas, por ejemplo, de Jeb Bush, supongamos que así fuese, por el lado republicano, quien ha criticado a Barack Obama, y por el lado demócrata pudiera llegar a ser Hillary Clinton, y veríamos nuevamente a la familia Bush contra la familia Clinton. ¿Tú crees que esta situación gravite tenga un costo electoral para el Partido Demócrata, para Hillary Clinton en un momento dado, o no? ¿O ya las nuevas generaciones, el cambio generacional allá en la Florida, Miami, etcétera, ya no le pesa tanto esta situación como lo plantean Marco Rubio, Jeb Bush, etcétera?
Yo diría, mira, en términos políticos, Rubén, siempre pasa que este tipo de hechos históricos, cuando se imponen de una forma bastante fuerte cuando emanan de la opinión pública de un gran porcentaje de la población. Es decir, lo que quiero decir con eso es que desde el punto de vista electoral, yo diría que lo electoral va a un poco reflejar el sentimiento de la opinión pública, especialmente allá en Florida. Hay que recordar que este año, 2014, la Universidad Internacional de Florida, que ha hecho muchas investigaciones con los inmigrantes cubanos, especialmente la primera generación y los hijos y los nietos, ¿no?, que se han generado en estos años. Por primera vez, quienes apoyan finalizar el embargo superaron en una relación de 52-48% a quienes rechazan cualquier tipo de apertura entre Cuba con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso en esa generación dura, anticastrista, acérrima, hay un apoyo abierto a la posibilidad de reiniciar estas relaciones. Eso incluso mucho más potenciado con el 70% más o menos, algunas encuestas incluso superior a esa cifra que entre los estadounidenses en general que apoyan, digamos, terminar con el embargo y que apoyan reanudar las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos. Entonces, yo diría que la candidatura...
Permíteme, Patricio, déjame ir a una pausa. Estoy hablando con Patricio Zamorano, director de InfoAméricas.info en Washington, sobre lo que será en este mes de enero el inicio de las negociaciones en La Habana entre Estados Unidos y Cuba. Regreso con Patricio Zamorano. Vamos al último segmento, amigos, de esta tarde de jueves. Estamos hablando de la primera ronda de reuniones entre los Estados Unidos y Cuba para iniciar el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas que se realizará el 21 y 22 de enero en La Habana, según informó este jueves la portavoz del Departamento de Estado, y ya lo dijo Patricio Zamorano. La delegación de los Estados Unidos estará encabezada por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, que es Roberta Jacobson. Entonces, Patricio Zamorano, ya nos quedan nada más los 5 minutos restantes. ¿Cuál sería lo más destacado de esta noticia que nos quieras decir, teniendo en cuenta que en el año 2014 que pasó, por tercer año consecutivo, 188 de los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas demandaron en la Asamblea General el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, teniendo en cuenta que lo que hizo Barack Obama no tiene que ver con el fin del bloqueo, lo puede suavizar, pero un fin del bloqueo tendría que pasar por la instancia legislativa?
Sí, un poco para finalizar la idea que venía desarrollando antes de la pausa, que me consultabas un poco sobre los efectos electorales en una campaña que va a ser muy dura. Un poco comentando eso para cerrar ese punto, es claro que este tema del anuncio conjunto entre el presidente Castro y el presidente Obama y las consecuencias de ese anuncio, yo creo que no se pueden frenar. Se podrán complicar, ya Rubio, Menéndez han señalado que va a costar mucho que se apruebe el nombre del nuevo embajador de los Estados Unidos para La Habana. Eso ya lo han anunciado y no me cabe duda que la mayoría republicana va a ejercer su poder de veto al máximo posible para retrasar este nuevo embajador. Otra serie de condiciones, como por ejemplo amenazar con quitarle el financiamiento a una eventual nueva embajada, etcétera, etcétera. Pese a todos estos movimientos políticos, yo te diría que es bastante difícil frenar, digamos, un proceso de integración que se ha lanzado y que electoralmente incluso un republicano como Bush, Jeb Bush, hermano del expresidente Bush, que se está perfilando como candidato, va a tener que reflejar esa nueva realidad. No cabe duda que tanto en el anticastrismo como en el castrismo, tanto en Cuba como en Miami, todo el mundo celebró el anuncio conjunto y reanudar las relaciones diplomáticas frente a una política totalmente fracasada, de embargo, de ya más de 50 años. Entonces, un poco respondiendo a eso, yo diría que no hay forma de frenar eso, aunque se puede retrasar, se puede complicar, pero a nivel de los pueblos, pueblo de Estados Unidos y pueblo cubano, se ha lanzado un proceso de integración que no tiene vuelta, creo yo, ¿no?
no tiene vuelta, en tu opinión. Eso por ese lado. Oye, ¿y crees que de alguna manera, en algún futuro, cuánto tardará para que se termine ese bloqueo? Ya como tal.
Yo creo que desde el punto de vista legislativo es bastante complicado. Eso creo que va a tardar por los próximos 2 años, por lo menos. El Partido Republicano va a hacer todo lo posible por frenar cualquier tipo de finalización, especialmente de la ley Hatch-Barton, que es el corazón del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos. Pero el presidente Obama, con las medidas ejecutivas que anunció, lo puede suavizar, neutralizar bastante, incluso el tema de abrir cuentas corrientes de empresas, que puedan hacer transacciones financieras desde La Habana, que los estadounidenses puedan usar su tarjeta de crédito. Esas son reformas extremadamente importantes, o sea, que no se daban absolutamente, ningún estadounidense podía hacer ningún tipo de transacciones financieras en Cuba. Entonces, el tema de facilitarle a los exportadores de los Estados Unidos vender sus productos en Cuba, el tema de que los estadounidenses que vayan a la isla pueden traer digamos, mercancías cubanas, incluyendo ron, incluyendo habanos, hasta por $100. O sea, son cambios importantes y que se acompañan un poco con las reformas económicas de apertura, de crear un sector privado dentro de Cuba, que son muy importantes para la propia isla. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los republicanos van a frenar cualquier tipo de fin del embargo desde el punto de vista legislativo, pero eso no va a tener relación con el proceso de integración que se ha lanzado, ¿no?
Muy bien, Patricio Zamorano, pues se me agotó el tiempo, te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo hasta Washington, estamos en contacto. Gracias, Patricio Zamorano.
Un fuerte abrazo desde Washington, Nevado, Saludos.
Ah, nevadísimo, claro que sí. Bueno, gracias a Jesús allá en Miami con los teléfonos, gracias a Roberto Ticona, gracias a usted. Me despido diciéndole una frase de Bertolt Brecht: no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, yo aquí estaré. Gracias, buenas noches.